Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
¿Cómo están? Estamos en un nuevo Laboratorio Legal. El día de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial, el ingeniero César Moreno Rojo. Ingeniero.
¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes.
El ingeniero César Moreno Rojo es especialista en seguridad industrial, es doctor en ingeniería agroindustrial y con vasta experiencia en todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además de monitoreo de gestión de seguridad y demás. Entonces, lo que buscamos en este laboratorio es poder conversar con él acerca de qué es el sistema de gestión de seguridad, en qué consiste, ¿no? Y poder así tener más claro este panorama y cuál es la situación actual en el Perú respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Ya pronto se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud. Ingeniero, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
Bueno, normalmente acá en el Perú, lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo recién se dio en el agosto del 2011 con la ley 29783. A raíz de esa normativa, recién es que las empresas acá en el Perú recién están implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene como único fin reducir los accidentes laborales en todas las empresas, sean empresas públicas, sean empresas privadas. El objetivo es porque el número de accidentes a nivel de América Latina, el Perú es el que está llevándose con mayor porcentaje. Estamos llegando a un 10 a 12% de tasa de accidentabilidad comparado con Chile que llega a 6%, Colombia que llega a 8%. Entonces, el objetivo de las empresas es producir, ser más competitiva, pero reduciendo los accidentes laborales, porque no podemos permitir que en las empresas haya mayor número de trabajadores con accidentes muy graves, inclusive mortales, y eso ocasiona pérdida no solamente para la empresa, sino también ocasiona pérdida para la familia de los trabajadores, ¿no? Que dejan muchas personas detrás, esposas, digamos, sin ningún tipo de futuro, hijos también con problemas en el futuro y otras cosas más muy importantes para el caso de seguir avanzando en el caso del mundo laboral, tanto para los trabajadores que tienen aspiraciones como para la empresa que también tiene aspiraciones con mayores seguridades y otras cosas más.
Ahora, lo que usted menciona es que Perú todavía está empezando un camino, porque ya ese camino en otros países lo han avanzado mucho más.
Tenemos diferencia de 25 años con España y con Chile en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y 25. Con ergonomía mucho más todavía, ¿no? 30 años aproximadamente. Wow, esa es la realidad.
Ahora, para que una empresa entienda, ¿la seguridad, el sistema de gestión debe aplicarse a todo tipo de empresa o solo empresas donde haya ocurrido un accidente?
No, la normativa es bien clara en ese aspecto. Todas las empresas públicas y privadas tienen que tener la obligación de tener su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive habla la norma de trabajadores independientes, ¿no? Lo que hacen labores de gasfitería, electricidad, todo deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso implica, de hecho, el objetivo es la cultura por la seguridad, ¿no? Que todos los trabajadores trabajen con todos los elementos importantes, sobre todo los elementos de protección personal, y al margen de eso que la empresa les brinde todas las facilidades para que ellos puedan desarrollarse de una forma adecuada y con eso se pueda disminuir los accidentes laborales. Entonces, en ese aspecto, es sí o sí todas las empresas, de cualquier tipo de rubro, sea
no
industrial, pesquero, solamente la diferencia está solamente en que empresas menor de 20 trabajadores eligen a un supervisor de seguridad y empresas con mayor número de trabajadores, que son 20, un comité de seguridad. Después toda la documentación permanece, ¿no?
Entonces, digamos que el tamaño determina si es un supervisor o un comité.
Claro.
Si es menos de 20, supervisor, 20 más, comité.
Comité de seguridad.
Pero la gestión de seguridad es la misma.
Exactamente. De hecho, que en las MIPES, pequeñas empresas, normalmente las ventajas de ellos solamente está en el asunto de las multas. Cuando la Sonafir inspecciona a una pequeña empresa y le detecta algún tipo de problemas, las multas son reducidas más o menos al 50% por el tamaño de la empresa. Las empresas grandes no, pero igual tienen inspecciones inopinadas por parte de la Sonafir y en función de eso también le ponen las multas respectivas, ¿no? Llámese restaurantes, llámese pequeñas empresas, panaderías, ¿no? Que también tienen que tener su sistema de gestión. De hecho, que ellos tienen menos de 20 trabajadores y tienen que tener un supervisor. Ahora, la norma también indica que debe elegirse al supervisor por parte de los trabajadores. No es que yo elijo a dedos, sino que hay una norma, la 245-2021, que indica de que debe elegirse democráticamente a los supervisores. O sea, eso todo, hay 10 formatos que hay que cumplir para eso.
Ahora, por ejemplo, hablando de negocios pequeños, digamos, un spa que tiene 3 trabajadores, ¿deberían tener un sistema de gestión?
Claro. Dentro de lo que tiene que ver con pequeñas empresas, normalmente spa, algunos, normalmente muchos hablan de un manual de gestión de seguridad, pero dentro de ese manual también está la política de seguridad, también está el mapa de riesgo de ese spa, también está la identificación de peligro riesgo, o sea, solamente en un sentido más pequeño nada más, o sea, porque en un spa los peligros y riesgos son menos que en una empresa pesquera, por ejemplo, donde las etapas del proceso productivo son 20, son 30. En un spa a veces son 5 actividades, pero los peligros y riesgos que vamos a identificar son menos. Entonces se hace más reducido una matriz, pero un mapa de riesgos más simple y todo lo demás. Pero sí tiene todo lo que indica el artículo 32 del Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, y los registros del artículo 33 del mismo reglamento. O sea, tiene que tener la misma documentación, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí de hecho no se escapa a lo que tiene que ver con el cumplimiento de normativa.
Ahora, si es una empresa, un negocio unipersonal donde solo está una persona trabajando, que de repente es una bodega, claro. Hay un solo dueño, es el que atiende, limpia, hace todo, y dice, pero yo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que tener un sistema de seguridad?
Normalmente esas empresas, lo que se le indica, dado que tiene su razón social, todo, normalmente ahí se le puede aplicar un manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Nada más.
Un manual, una documentación que también es importante. Y eso de hecho va a cumplir cierto tipo de requisitos ante una visita inopinada, ¿no? Pero sí puede tener un manual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No necesariamente porque tenga un trabajador, ¿no? Por eso también vuelvo a repetir, para trabajadores independientes también. Por ejemplo, si el trabajador independiente sufre una descarga eléctrica, que es un trabajador eléctrico, el que avisa al Ministerio de Salud y todo, es la esposa del trabajador. Ella es la que avisa, no un trabajador, no, la esposa avisa que es trabajador independiente y va a las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo. O sea, no se debe escapar ninguno. Pero si hablamos en términos reales, eso no sucede.
Sí,
esa cosa no sucede.
Ahora, hablando de restaurantes. En el tema de restaurantes, es novedoso el hecho de que la norma haya incorporado las actividades de restaurantes como actividad de riesgo.
Así es.
Antes no estaba incorporada.
Así es.
Por lo tanto, ahora los restaurantes no solo ya tenían la obligación de sistema de gestión, sino que ahora tienen la obligación de contar con el SCTR.
Así es.
Adicional, ¿no?
Adicional.
Ahí al respecto, ¿usted qué podría indicar?
Bueno, el Decreto Supremo, la 008-2022-CCA, es la norma que actualizó el anexo 5, que es la lista de empresas de alto riesgo, y ahí está indicado actividades de restaurantes, ¿no? Entonces, los restaurantes que, si hacemos una estadística del INEI acá en Chimbote, Nuevo Chimbote, 150 hacia arriba, contados los que son formales, porque hay muchos que son informales, necesariamente ahora tienen que tener, los trabajadores que laboran en esas empresas deben tener su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Debe ser pensión y salud, o alguno de los dos, pero normalmente siempre el más adecuado son los dos. Y en función a eso, ya como tal, la empresa, al implementar su SCTR, involucra también su seguro vida ley y también involucra todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley 29783. Más que todo, analizándole en función, digamos, a la parte que desarrollan los restaurantes dentro de todo el proceso, sea en la mañana, tarde, noche, porque trabajan de esa manera, hay diferentes tipos de peligros que sí se considera de alto riesgo, como son el asunto de trabajos en caliente bastante, me refiero al caliente, me refiero a trabajar con cocinas industriales, en constante hornos. Movimiento, lo que tiene que ver, claro, con hornos, lo que tiene que ver con el uso del gas, del GLP, que es un elemento que es bastante, digamos, puede originar incendios, y eso de hecho trata de dar a entender de que sí es una actividad de alto riesgo y por lo cual amerita que los trabajadores estén asegurados, ¿no?, ante cualquier tipo de incidente a través del SCTR. Y así como los restaurantes, que de hecho te han involucrado pollerías y otras más, ¿no?, cevicherías también, que también trabajan, digamos, en cevichería y restaurante a la vez, me refiero. Y ese tipo de situaciones, de hecho, que la SUNAFIL me parece que ya va a estar verificando en las empresas ese tipo de cumplimiento de CTR, ¿no?, porque ese es lo mínimo que deben tener los restaurantes para seguir funcionando.
Hablando justamente de restaurantes, hace un par de meses, con un amigo que justamente asesora en tema de experiencia del cliente, solicitó información de transparencia a la municipalidad de Nuevo Chimbote y de Chimbote sobre todos los restaurantes que ellos tenían empadronados.
Ah.
y salió una lista de alrededor de 1050 en Nuevo Chimbote y alrededor de 1300 en Chimbote. O sea, estamos hablando de casi 2500 restaurantes solo entre Chimbote y Nuevo Chimbote. Que restaurantes que no son de los que abren su puerta, no, están registrados y empadronados por la municipalidad.
Yeah.
O sea, tenemos 2500 negocios que de los cuales el 1% tendrá el sistema de gestión de seguridad. Es. Y esto es.
Y hay que ver también de este tipo de restaurantes el número de trabajadores para ver si cuenta con comité o supervisor. De hecho, que la mayoría debe estar para que contenga un supervisor SST, ¿no? La mayoría. Entonces, ese tipo de dato, por ejemplo, normalmente cuando la SUNAFIL hace inspecciones, ellos tienen acceso también a esa data y en función de eso hacen un muestreo y pueden visitar los restaurantes, ¿no? Para verificar, por ejemplo, el SSTR. El asunto está que si ellos van a sacar, porque todos los restaurantes sacan licencia en el municipio, me parece que también ahí debe variar la norma del municipio, ¿no? Que una de las normas para sacar licencia también es que tengan sus trabajadores de STR, como parte también de un requisito para que pueda funcionar, porque la norma ya está clara, pero no.
Claro.
Entonces, por ahí como que se contribuiría un poco a que las empresas en parte estén, digamos, inclusive, ¿por qué no pedirían también que tengan su sistema de gestión, ¿no? Como parte también que es normativa.
Bueno, si lo pusieran como un requisito en la licencia, pues...
Claro.
Sería ya que todos vengan, digamos, con esa mentalidad a trabajar.
Ah, ¿no? Así es, así es.
Ahora, una pregunta que hacían algunos restaurantes es, está bien, el SSTR, que es tema de trabajo de riesgo, salió para actividades de restaurantes, pero le tengo que poner a todos mis trabajadores, mozos, área de producción, área de servicio, ¿a todos o solo donde encuentro que hay peligro? Por ejemplo, la cocina, ya, solo los que entran a la cocina, ellos nada más.
No, o sea, la norma, digamos, ahí es clara, ¿no? Actividades de restaurantes involucra los trabajadores que están en la parte del restaurante que trabaja. Ahora, el criterio, de hecho, que lo que usted menciona, puede ser, digamos, en el análisis de qué parte de los trabajadores desarrollan actividades que involucra ese alto riesgo. Podría ser una posibilidad, porque un mozo... Normalmente un mozo atiende a partir ya de la ventanita donde le reciben el alimento y se va a entregar al cliente. Pero hay situaciones que a veces uno estando dentro del restaurante ve que el mozo ingresa a la cocina, ingresa a tal sitio. Entonces, si el mozo no es su función, pero ingresa, y en eso vamos a suponer que suceda un accidente y quemados el mozo y el cocinero y todo demás. Entonces, si vamos a estar pensando en eso, mejor es SSTR para todos los trabajadores. Tanto lo que se trabaja en repostería, en la parte de cocina, en la parte de mozos y otro más. O sea, de esa manera ya yo como empresario ya no me veo en esa necesidad, digamos, de que si sucede un accidente así, la SUNAFIL no me vaya, digamos, a multar de una forma tal, ¿no? Por el hecho de que no le haya puesto, por ejemplo, ese CTR al mozo, sabiendo que hay ese problema de que los mozos están entrando constantemente a la cocina, ¿no? ¿Por qué motivo? O sea, eso yo lo he visto en una experiencia de un restaurante y eso, por ejemplo, tiene que darse a entender a la gerente de la empresa para que de esa forma se tome la medida de caso, ¿no? Sí. Es que ellos no tienen ese sistema, ¿no?
Hubo una discusión justamente sobre ese punto, porque la norma que regula la ley de las micro y pequeñas empresas, entre las obligaciones de la micro no pone ni seguro de vida ley ni SSTR. Pequeña sí, en pequeña adelante sí. Entonces, hicimos dos consultas nosotros como estudio, una para el Ministerio de Trabajo y una para SUNAFIL. Las dos consultas iban en el mismo tenor. ¿Las microempresas tienen obligación de contratar el SSTR en caso de que sean estas micro restaurantes? El Ministerio de Trabajo, con una interpretación de la norma de la ley MIPE, dijo, según la norma, las microempresas no están obligadas. Nos respondió así, nosotros, ok. Esperamos la respuesta de SUNAFIL. Nos mandó su respuesta diciendo, seguridad y salud es prioritario y por lo tanto no interesa el tamaño de la empresa, están obligados así sea micro, pequeño, igual claro, están obligados al SSTR y seguridad vial. Entonces teníamos las dos posiciones.
Claro. Y si la SUNAFIL lo indica eso, se supone que está en función a los principios de la ley 29783, porque dentro de los principios está lo que tiene que ver con la parte del cuidado de la salud del trabajador. Entonces, esos principios se anteponen, inclusive en la Constitución Política del Perú está lo que tiene que ver con la preservación de la vida y salud del trabajador. Entonces, en función a eso, no interesa el tamaño de la empresa y tiene que necesariamente cumplirse con lo que se indica, ¿no? Que sí pueden tener su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? El objetivo es eso, ¿no? Cuidar la salud del trabajador, y eso, de hecho, es para el bienestar también de la empresa, ¿no? Y así lo están entendiendo algunos restaurantes que, de hecho, también solicitan ese tipo de servicio, ¿no?
Así es. Ahora, en base a su experiencia, cuando Sunafil llega y encuentra una empresa que tiene 30 trabajadores, sector industria, no tiene su sistema de gestión, ¿cuáles serían las, digamos, consecuencias de no tener este sistema?
Bueno, la Sunafil muchas veces cuando llega de una visita inopinada y no, la empresa no tiene su sistema de gestión, su carácter más que todo va a ser orientativo, salvo que viene por un accidente mortal. Si viene por un accidente mortal y a la vez no tiene sistema de gestión, ahí sí su carácter es diferente. De frente te piden su sistema de gestión de años atrás, ¿no? Porque está del 2011, pero solamente la empresa. ¿Desde cuándo funciona usted como empresa? Desde el 2012, 2014. Ya, bueno, la ley está del 2011, entonces ya se supone que usted debe tener desde 2015, 16 su sistema de gestión. Ahora, si va a una visita dominada y la empresa por ahí aduce de que todavía por cuestiones de dinero y otras cosas más, entonces la Sunafil entra en una parte orientativa recomendándole que tiene que implementar. Eso sí, le da plazo, ¿no? Para que intervenga, implemente su sistema de gestión en función a la ley y su reglamento. Y de esa manera ellos van a estar monitoreando de que la empresa en realidad sí lo tenga. De hecho, le va a pedir si es que tiene comité o no tiene comité, o supervisor dependiendo, y todo lo demás. Eso fue la idea desde un momento que sucedió antes de la pandemia y después de la pandemia del carácter orientativo de la Sunafil en ese aspecto, ¿no? Ahora, si por AOB ya hay muerte de un trabajador y es denunciado, ya la Sunafil entra con otro tipo de criterio y de frente te va a pedir todo tu sistema de gestión, tu comité, sus reuniones del comité mensual, y te va a aplicar una lista en el acta de infracción, una lista de elementos que tú tienes que presentar lo máximo en 5 días, en 7 días, y ahí la empresa se desespera, ¿no? Se desesperan, claro, por ese tipo de cosas, y lastimosamente le va a llegar la multa respectiva en función ya a la normativa, que es de 50 UITs hasta 200 UITs, ¿no?
Son multas exorbitantes, claro, para las empresas.
A veces el peruano espera que le pongan multa, yo le digo por experiencia, ¿no? Los empresarios esperan que le llegue multa para que recién ellos se pongan las pilas y llamen a un especialista para que le implemente su sistema de gestión. Ahora, te llaman para implementar, implementas, y ahí dejas el documento. Cuando tú ya le dices, pero señor, ¿por qué no contrata a un supervisor para que le monitoree todo su sistema de gestión, ¿no? De esa manera, la Sunafil en un momento venga, usted lo tenga al día toda la documentación. Eso, en muchos aspectos, muchos indican que no, porque más es carga laboral, menciona, ¿no? Es carga laboral tener a un supervisor trabajando en esto de lo que es seguridad. Por eso ellos hacen dobletear a su jefe de calidad o su jefe de producción, le ponen para que hagan labores de seguridad, ¿no? Y ahí estamos mal, ¿no?
Claro, y lo peor es que ni siquiera los capacitan.
No, peor todavía, no los capacitan. Así es.
Ahora, de su experiencia, ¿algún caso emblemático, algún caso especial en el que usted haya presentado un accidente de trabajo y que hayan revisado el sistema de gestión?
Claro, bueno, ya más de 12 años que tengo en lo que tiene que ver con implementaciones, siempre ha habido casos de accidentes mortales donde inclusive me llamaban para yo solucionarles ese problema que tenían con respecto al accidente mortal, ¿no? Cosa que no es así. Porque el sistema de gestión se supone que es un ente vivo y eso tiene que estar en planificación, en lo que es PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, que es el mejoramiento continuo. Entonces, hay empresas que entienden que cuando hay un muerto, un trabajador accidentado, solamente con el hecho de darles costo de sepultura, costo de indemnización a la familia y todo lo demás, o sea, ahí muere el asunto. Porque una cosa es la parte civil, otra es la parte administrativa, ¿no? En función a la Sunafil. La Sunafil ya cuando entra a la parte administrativa ya le aplica todo lo que tiene que ver con faltas leves, graves y muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y muchas veces lo que yo veo es que las empresas como que quieren salir de ese tipo de faltas, ¿no? Incurriendo en algunas cosas que no debería ser. Por eso que la Sunafil en ese aspecto, cuando ya hay muerte de trabajador, ellos necesariamente te revisan desde la A hasta la Z con respecto a la ley y el reglamento, y en función a eso le aplican la normativa y le aplican la multa respectiva. Y eso ha pues, sucedido en algunas empresas pesqueras, que no voy a decir el nombre, que ha habido fallecidos, en algunas empresas metalmecánicas que también hubo fallecidos, en una empresa de hielo también acá en Chimbote que también hubo un fallecido, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de la muerte de los dos jóvenes en McDonald's, en Lima, en diciembre del 2019, salió la norma para que la SUNAFIL, una vez que haya un accidente mortal, ellos coloquen en la página web el resultado de la investigación. Sí lo han estado haciendo 3-4 meses y después ya no. O sea, ya no lo están colocando. Ni siquiera colocan las faltas, la multa, nada. Y así ha sucedido, porque en estas muertes últimas que ha habido hace poco, o sea, no hacen eso ahora, o sea, de sacar en el portal web el resultado de la investigación del accidente y qué faltas graves.
Pues deberían hacerlo.
Deberían hacerlo, porque eso está en la norma. Yo, que yo sepa, no ha salido ninguna norma que diga lo contrario a esa, ¿no? O sea, ellos deben colocar en su portal web, ¿no? Eso sucedió también con un accidente que hubo acá también en Chimbote, en Agroindustrias, bueno, una empresa azucarera, mejor dicho, y también ahí no sacaron los resultados del accidente, ¿no? Pero yo pienso que eso debería estar al día en ese aspecto de la SUNAFIL, porque en función a eso, las empresas también aprenden de eso, ¿no? Reaccionan positivamente, hacen el efecto multiplicador con sus diferentes áreas, con la finalidad de ir reduciendo los accidentes laborales conforme pase el tiempo, ¿no? Y eso es en materia de seguridad. Pues ya cuando entramos, como le dije al inicio de la entrevista, la ergonomía es otro tema también, que inclusive la SUNAFIL poco entra a lo que tiene que ver con peligros ergonómicos, más entra a revisar el monitoreo de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Inclusive en el psicosocial tampoco no entra, ¿no? ¿Cómo evalúas la salud mental de un trabajador? Entonces, ¿cómo evidencia la empresa que mis trabajadores están bien en salud mental? ¿Tienen un psicólogo organizacional? En Chile, por ejemplo, las empresas mayor de 100 trabajadores tienen un psicólogo organizacional que tienen que aplicarle a sus trabajadores cada año una encuesta del ISTAT 21 y en función a eso lo derivan al Ministerio de Trabajo. Acá no. Entonces, ¿cómo sé que en mis trabajadores no hay alguna persona que esté con problemas de estrés, por ejemplo, y posiblemente se suicide? Eso, por ejemplo, también se ve en las empresas y eso tiene que darse acá en el Perú. Y con cuestión de ergonomía ya tiene que verse todo lo que tiene que ver con posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, que es también algo que se ve sobre todo en las empresas industriales, ¿no? Lo puedo ver en una panadería, lo puedo ver en un restaurante, ¿no? Entonces justo mañana me toca capacitar a un restaurante y ahí le voy a dar a entender en función a los videos y fotos que yo he tomado de ese restaurante para que los mismos trabajadores vean sus peligros y riesgos, ¿no? Ahí se van a dar cuenta qué peligros y riesgos tiene.
Y que de repente manera, no se dan cuenta
cuando trabajan no se dan cuenta. Y ahí cuando van a ver la foto, los videitos, se van a dar cuenta que están haciendo algo que en su momento puede ocasionar un accidente laboral, ¿no? La vivencia siempre es importante para identificar peligros y riesgos, ¿no?
Entonces el objetivo, digamos, de este sistema de gestión obligatorio en la actualidad es prevenir accidentes de trabajo.
Así es. Y llegar a la cultura por la seguridad. Ese es el objetivo, ¿no?
Todavía estamos en un camino largo.
Largo. De hecho, la cultura profesional es un trabajo a largo plazo. La norma salió en el 2011, ya estamos en 2023, prácticamente 12 años, y todavía no llegamos, digamos, a un nivel que nos compare más o menos con nuestro vecino Chile, hoy con España, que nos lleva lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad, hay muchos peruanos que les gusta sacar la vuelta a la norma, y en función a eso no podemos llegar a lo que se quiere con respecto a la cultura por la seguridad. En Chile es diferente porque allá las normas se respetan, hay menos corrupción también allá, claro está, ¿no? Y por eso es que se puede llegar a estándares ya estadísticos sobre su tasa de accidentalidad, que es menor a la de nosotros, ¿no?
¿Usted ha dado capacitaciones en otros países?
No, yo trabajé en Chile del año 97 al 2001, aproximadamente 5 años, 2002. Y lo que pasa es que ahí es donde yo aprendí la seguridad, ¿no? Sí, me fui con motivo de trabajo y entré a trabajar en una empresa de alimentos. Y en esa empresa de alimentos tenían su sistema de gestión implementado, ¿no? En función a la ley 16.744, la de chilena. Y ahí formaban su comité de seguridad, ¿no? Es ahí donde ya...
¿Todavía no estaba vigente acá?
No, acá no había nada.
Todavía, no había nada.
Por más que teníamos acá la 42F, ¿eh? La 42F del año 1964, la época de la UNDE, que es la norma de seguridad industrial. pero que no se aplicaba para nada, ¿no? Entonces, allá ya tenían la norma y ahí ya participé en comité de seguridad. Ahí venía un miembro de una mutual, nos orientaba, nos capacitaba y teníamos esa opción de irnos a capacitar también afuera. Ellos nos daban la empresa, ¿no? Acá también por la norma, las empresas también pueden a sus trabajadores llevarlos a capacitar a Lima, a otra empresa. Pero después salió la norma de que no, si la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo hace cursos gratis, yo le mando a mis trabajadores ahí y la capacitación sirve, o sea, el certificado. Y eso no va, pero de ahí se tendría que ir a capacitar con personal competente y todo lo demás en empresas X. Y en función a eso, tener una buena capacitación, que sea proactiva más que reactiva, ¿no?
Así es. Bueno, seguridad y salud es todo un tema para hablar y nos tomaríamos mucho más tiempo.
Claro, así es.
Pero más bien muchas gracias, ingeniero. Y hacemos de su conocimiento el ingeniero César Moreno Rojo, ahora forma parte de la familia de Quinecha Abogados. Con él estamos aperturando una nueva área de servicio que es seguridad según el trabajo, monitoreo también, en el futuro también contar con equipos de monitoreo,
claro,
¿no?
Sí.
Para poder brindar un servicio mucho más adecuado, justamente en aras de esta cultura de seguridad que va como parte de la cultura de prevención. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ingeniero.
Gracias por la invitación y, bueno, también por el llamamiento hacia mi persona, y esperemos que podamos contribuir con un grano de arena para lograr la ansiada cultura por la seguridad en muchas empresas que están presentes acá en Chimbote y Nuevo Chimbote, y posiblemente más adelante a nivel regional y nacional, ¿no? Que es lo más importante. Ok, gracias por la invitación y estamos para apoyarles.
Gracias.